Hola amigos, somos Manu y Dani,
viajeras en búsqueda del camino de regreso a casa, inmersas en la aventura infinita del autoconocimiento.
Nos hemos perdido mucho, mucho y muchas veces para encontrarnos y nuestra intención con este podcast es compartirte nuestras experiencias.
Experiencias de otros, temas random y otros muy serios.
Para acortarte camino o que bueno, por lo menos sepas que no eres el único perdido.
Así que ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje.
Amigos, bienvenidos y bienvenidas a este otro episodio del Viajes Hacia Adentro. Manu, yo creo que nosotras somos súper afortunadas de poder tener como registro de nuestro viaje interior precisamente en este podcast, en los cursos que hacemos, en Instagram. Como que en estos días estaba stalkeándonos a nosotras en nuestra cuenta de Instagram.
Me autoestalkeo, el nuevo término.
Me autoestalkeo. Y estaba viendo pues las publicaciones que poníamos antes, de lo que hablábamos. Creo que eso también lo hemos conversado mucho tú y yo, de todo lo que hacíamos antes en Conecta con Sentido y de lo que hacemos ahora. Y creo que comenzando con lo que dije, tenemos una gran fortuna de poder ir hacia atrás y de ver cómo hemos crecido, cómo hemos evolucionado, cómo antes pensábamos algo y ya de pronto eso no nos sirve o ya no pensamos lo mismo. O me acuerdo que cuando, por ejemplo, fuimos a quienes conocen la historia de los inicios de Conecta con Sentido, les voy a hacer aquí un pequeño resumen chiquitico. Tuvimos un retiro en el Chocó, ¿cierto? En San Pacho, que fue muy especial para Manu y para mí. Creo que en ese momento nosotras sentimos a Conecta ya no como una idea, sino como que encarnamos el proyecto. Y ahí nuestras conversaciones eran súper tierno porque dormíamos como en una camita que nos separaba como el espaldar de la cama. O sea, era como que Manu hacia un lado y yo hacia el otro. Y Manu me cantaba y me leía un libro que se llama Conversaciones con Dios. Y me acuerdo que en ese libro de Conversaciones con Dios decían unas cosas que yo era, ¡wow! Yo no puedo creer que yo esté accediendo a esta información. ¡Impresión! Y yo estaba absolutamente sorprendida. Creo que ese fue uno de los retiros que más me movió el piso en muchas creencias que tenía.
Ay, Dani, perdón que te interrumpa, pero para quienes no lo han leído y sienten que como nosotras en algún momento tienen un rayo con la religión, con creencias que se han vuelto, digamos, como general, pues como yo podría decir que hay creencias que son muy generalizadas según el entorno en donde creas. Es un libro que ayuda enormemente a tener grandes comprensiones sobre las razones por las cuales creemos lo que creemos y cómo desmitificar muchos temas del amor, de la religión, del sexo, que explican de una manera muy amorosa, como que sin tomar partido, pues. Entonces yo, bueno, ahí se los dejamos de tarea. El libro tiene como tres versiones. Dani está hablando precisamente del primero, pues como el número uno, Conversaciones con Dios.
Y estoy hablando del 2016 para nosotras, creo, ¿cierto? Era como 2015-2016. Sí. Me parece muy tierno recordar porque justo de lo que vamos a hablar hoy, Manu, creo que ha sido ese viaje, ¿cierto? Ese viaje al interior, ese viaje en donde antes creíamos una cosa. Me acuerdo que para seguir pues como con la historia, cuando me leías ese libro de Conversaciones con Dios, yo decía, wow, cada vez que aprendo más o se abren como nuevos portales o nuevos aprendizajes para mí, me doy cuenta que cada vez que sé más, sé menos, pues como que tengo menos información. Entonces, con esto quería empezar pues como haciendo esta introducción, porque hoy vamos a hablar de un viaje que ha sido muy especial para nosotras. Lo hemos vivido en paralelo y también juntas, y es el viaje a la luna. Nosotros le pusimos así, quiero que entiendan por qué le pusimos el viaje a la luna, y es el viaje de reconexión con nuestro cuerpo de ser mujer, pues como encarnar en un cuerpo de mujer. El viaje a la luna es esta reconciliación que nosotras hicimos con nuestro ciclo menstrual y no solo con la sangre, sino con todo lo que viene alrededor de justo tener un cuerpo de mujer. Quería empezar con eso porque vamos a usar este podcast precisamente para contradecirnos a nosotras mismas. Y eso es lo que me parece maravilloso, que podamos tener el registro, podamos ver nuestras publicaciones, tener nuestros cursos grabados, porque la información que le servía a la Daniela y a la Manuela de 2015, 2016, 2018, no es la información que les sirve hoy en el 2023. Y muy probablemente no va a ser la información que les sirva en el 2030. Entonces, de antemano con esto, queremos decir que para quienes han estado en nuestros cursos del viaje a la luna, ya hay muchas cosas que han cambiado porque nosotras hemos cambiado y porque nos hemos dado cuenta que hay herramientas tal vez para nosotras más sofisticadas o hay herramientas que nos sirven de distintas formas o incluso hay atributos que Manu encarna y yo no propiamente, y entonces ahí nos damos cuenta que es que no todos nos sirve para todas lo mismo. Y bueno, con esta gran introducción quisiera, Manu, que hiciéramos un poquito esa antesala de lo que era para nosotros el cuerpo de mujer, lo que nos empezamos a dar cuenta y de en dónde estamos situadas hoy, cómo hacer esta línea de tiempo.
Perfecto. Yo creo que,
empezando por, pues, ¿qué era el cuerpo?
Ni siquiera el cuerpo de mujer, yo me atrevería a decir cuerpo en general, y hoy que, digamos, sé que tengo una relación con mi cuerpo que me encanta, pues que de verdad una Manuela dice, ya está muy tarde, mejor uno como, y soy capaz de escuchar a mi cuerpo que me dice, hey, me tenés que alimentar, no me puedes dejar así. A pensar en la Manuela del pasado, que simplemente siento que era como muy gente, y con el cuerpo de mujer, específicamente pues como en el tema que nos convoca, porque pues creo que esto tiene demasiada tela para cortar por todos lados, pero específicamente en el tema de mujer, siento que cuando me dices mujer de una voy al tema de tener un ciclo menstrual, de gestar vida, y yo me remontaría al colegio, a la clase de biología, en donde justo este fin de semana estaba con mis amigas y nos estábamos riendo porque la profesora de biología dijo que cuando uno le da cólico es porque se le está desprendiendo el endometrio. Y nosotras siempre decíamos, ¡ay, se me está desprendiendo el endometrio! Hasta hoy día, pues, o sea, yo soy como, siento que mi endometrio se me está desprendiendo. O sea,
eso, o tengo dolor de ovarios y no, eso no tiene nada que ver con el, pues justo en cuando estás en tu sangrado no tiene que ver con los ovarios.
No tiene nada que ver con ovular, no, pero nosotras sí decíamos siempre. Y todavía es que a mí se me da mucha risa y me parece que tiene mucho sentido, pues como que digo, es que es verdad, eso es lo que me está pasando, pero hasta ahí, o sea, ni a mí, nadie me dijo, mejor dicho, aprendí a usar un tampón porque me tocó llamar a mi mamá un día porque estaba en un paseo en el mar y ahí medio me pude explicar con la tía de mi amiga parada al otro lado de la puerta intentando explicarme porque ella ya no usaba ningún tipo de esos productos, pero estaba tratando de acordarse cómo funcionaban. Y ya está. Y solo me acuerdo haber crecido en un colegio de mujeres en donde nos daba pena andar con una toalla higiénica. Además, un colegio femenino en donde a todas, a todas, y nos daba pena pedir andar con una toalla higiénica, entonces uno la escondía en la chaqueta. O sea, eso era como, pucha, mi niño, era como, de alguna manera siento que había un poco de vergüenza. Nunca fue un tema del que se habló abiertamente y hasta mucho tiempo después la sangre era un tabú. Que aquí dos cosas importantes. Me acuerdo inclusive el día en que me dijiste que ibas a usar la copa y yo casi me vomito. Y recuerdo haber visto que hace muy poco, pues hace meses, estando en el 2023, que empezaron a hacer pruebas con sangre real en los productos femeninos en vez de este típico líquido azul. Yo digo, en pleno 2023, o sea, apenas los productores de toallas higiénicas y tampones están dando cuenta que la sangre es mucho más densa, pues como que el flujo es completamente diferente al líquido azul con el que hacían las pruebas. Todo esto para decirles que realmente a mis 11 años, cuando me vino por primera vez, en mi casa no pasó absolutamente nada, pues fue como algo común y corriente. No se hizo una reunión alrededor del tema, no tuve una explicación y se manejó de alguna manera en el ambiente escolar, siento yo que con mucha vergüenza. Lo único era de este charro, decir que se te estaba desprendiendo el endometrio.
Yo, Manu, no muy alejado de ese contexto también, en un colegio de solo mujeres, quiero hacer énfasis en el liquidito azul que aparecía en los comerciales de toallas higiénicas, porque hay algo que recuerdo y es como, no sé si fue con mi hermano, bueno, era algún hombre que me decía como, ¡ah, pero a usted no le sale un líquido azul! y yo decía como, no, sangre.
Y eso que dices del hermano, siento que con muchas personas que he hablado, es como que fuera además un tema prohibido para los hombres, como si ellos no se pudieran enterar de esto. Y me acuerdo, una amiga mía del colegio también, cuando entró a la universidad, tenía un amigo pues con el que estaba estudiando, que le estaba, desde que le esculcan a uno desde el bolso, pues como, a ver, ¿esta qué tiene acá? Entonces le dice, ay, este confite que tenés, regalámelo. Y era un tampón. Y eso me hace pensar en todos los chistes que en ese momento, pues como que le decían, me tocó decirle a mi novio que me comprara toallas higiénicas, qué pena, cierto, como que decirle a un ser humano que te comprara ese tipo de producto, pues era, revista tú, trágame tierra.
Yo le decía a mi mamá, teníamos una convención que era galletas, mami, necesito galletas, porque como ella iba a mercar con mi papá, yo no quería que mi papá se diera cuenta. Es más, cuando a mí me vino la primera vez, yo le conté a mi mamá y le dije, por favor, no le cuentes a mi papá. Y me acuerdo mucho que lloré, como que yo no entendía mucho qué tenía que ver como con mi sangre o qué estaba pasando. Me acuerdo que mi mamá me dijo, aprende a usar un tampón para que luego en los paseos no se te dañe el viaje porque tengas tu sangrado. Y como que de ahí empiezan estos mensajes de se te daña el viaje, no puedes hacer deporte, ta, 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 un montón de cosas. Y bueno, para mí un poco, Manu, para no andar en lugares comunes, que yo creo que esto ya hemos hablado mucho, fue muy difícil darme cuenta que tenía un cuerpo de mujer. No solo por eso, era porque, no solo porque sangrábamos cada mes, sino porque dolía y porque yo fui donde la ginecóloga y les quiero decir que desde los 15 años me mandaron pastillas anticonceptivas porque tenía dolores muy fuertes. Entonces ella me dijo, mandemos las pastillas, que las pastillas te van a regular el ciclo. Y en ese momento, pues claro, yo no tenía conciencia, no tenía educación, mi mamá de pronto muchísimo menos, en el colegio se limitaban a decirme lo que también te decían a ti, y yo entregué mi poder en ese momento a las pastillas anticonceptivas y a lo que la ginecóloga me dijo. Desde los 15 años hasta los 23 estuve tomando pastillas anticonceptivas. Y yo siento que desde los 15 hasta los 23 yo estuve habitando un cuerpo inerte, pues un cuerpo que simplemente existía, porque no era que yo sintiera muchas cosas, no me daba cuenta de lo que me estaba pasando, sí me venía, sí llegaba mi sangrado, pero no era más que unos 3 días de nada, porque mis pastillas o las que yo me estaba tomando hacían un sangrado ficticio. Entonces, hasta los 22 que empecé, aparte para mí, y yo decía, que creo que esto lo compartimos alguna vez tú y yo decía que quería ser niño, pues que si yo volvía a nacer, yo quería ser niño.
Como mi tía, quiero ser hombre y pelo liso.
Y el pelo liso, total, yo quería demasiado eso, ser niño y tener el pelo liso, además a los niños los dejaban hacer muchas cosas que a mí no, no es el tema de este podcast, pero sí, que, sí les envidiaba mucho, les envidiaba que no tuvieran como tantas cosas que hacer, como, no sé, depilarse, verse de cierta manera. Tener un cuerpo de mujer para mí en ese entonces era un encarte, total. Entonces, desde los 22 años más o menos, empecé a tener unos altibajos emocionales bien fuertes. Estuvimos con mi ginecóloga cambiando de métodos anticonceptivos durante varios meses. Empecé a presentar episodios en los que lloraba mucho, mucho y no sabía de qué. Por qué era o a raíz de qué. Y después de, sí, como desde lo, eso empezó como a los 21, 22, más o menos a los 23, le digo yo a mi ginecóloga, yo no voy a volver a planificar con métodos anticonceptivos. Intenté también con el parche, intenté también con muchísimos otros. Manu y yo siempre dejamos claro que le agradecemos mucho a la píldora nos hizo elegir si queríamos ser madres o no. Si queríamos gestar vida, o sea, como que nos empezó a dar mucha libertad, no vamos a ser quienes juzguen los métodos anticonceptivos, pero sí en nuestro caso, al darnos cuenta que generaban unos contraindicaciones adversas y que en general al cuerpo sí le hacen ciertas cosas y es importante saberlo y es importante reconocer que estas pastillas sí le hacen cosas a nuestro cuerpo. Pero el caso, queremos hacer como ese disclaimer, como no estamos en contra, si es como desde la información. Pregúntale a tu médico, a quien te está acompañando, que, cuáles son las posibles contraindicaciones que tenga. En mi caso, y casos que hemos acompañado de mujeres también que están haciendo esta transición, comunes, dolores de cabeza, altibajos emocionales. En mi caso, por ejemplo, no fue diagnosticada, pero sí fue un tema de depresión muy contundente, pues, o fuerte para mí. Cero líbido, no tenía nada de líbido. Bueno, creo que esas eran como ya suficientes para mí. Entonces, yo no tenía deseo, ni siquiera por la vida. Me acuerdo que mi primera experiencia sexual, dije como, esto es, como, wow, todo el mundo habla del sexo y es esto, pues como que, ok, pues será acostumbrarme a que el sexo es esto. Y entonces, cuando tenía 23 años, le digo a mi ginecóloga, no voy a planificar más. Ella me dice, pues con métodos hormonales, ella me dice, ok, no hay otra forma que usar el condón o el preservativo. Y yo me doy a la tarea de empezar a investigar, como que yo digo, no, tiene que haber otras formas de hacerlo. Esto no puede ser solamente con métodos anticonceptivos hormonales, tiene que haber otra manera. Me dio mucho miedo porque claramente, pues a los 23, si ahora que tengo 30 no tengo muy claro que quiero tener hijos, pues tengo más claro que no quiero tener hijos. Ahora a los 23 sí que estaba cagada del susto, pero yo lo llamé como esto que es esta llamada a la aventura de reconocer y de encontrarme con la soberanía de mi cuerpo. Porque para mí ahí empezó la reconciliación con la lucha que yo había tenido de encarnar un cuerpo de mujer. Y en ese momento, y fue muy compleja, yo creo, Manu, que a ti te tocó, porque yo todo el tiempo me sentía ajena en mi propio cuerpo, me sentía mal, me miraba al espejo y yo no sentía que eso fuera, yo me sentía como súper alienada, no sentía que ese, eso tridimensional que yo podía tocar fuera lo que yo fuera en totalidad, o sea, como que no, era muy raro, yo me sentía muy, muy rara. Y claro, luego entendí que es que estaba como existiendo, no estaba encarnando mi ser mujer. Y bueno, desde ahí empezó toda esta investigación que, como todo lo que hacemos en Conecta con Sentido, va atravesado por nuestra propia historia, por nuestro propio proceso. Y de ahí sale el primer curso del viaje a la luna, que fue como, ah, bueno, entonces yo le comparto también esto a Manu, yo le digo, Manu, voy a empezar a hacer esto, ya no más pastillas. De ahí nos dimos cuenta que hay otro método, que es el que nosotras recomendamos en el viaje a la luna, aunque quiero que sepan que también hablamos de todos los otros métodos que hay, hormonales, y hay otros que no son hormonales, para que cada quien elija, porque nosotros partimos de eso, como que lo bueno es tener el poder de decidir qué es lo que yo quiero para mí, qué me conviene, no como que, ay, tómate las pastillas y ya, no, qué otras opciones hay. Y ahí empieza entonces como este gran viaje a nuestro interior, a reconciliarnos con este ser mujer, con nuestra sangre, dejarla de ver como algo sucio. Para mí fue muy importante eso, Manu, que hablabas como de no sentir vergüenza, de decirle a mi papá, a mis hermanos, pues a los hombres, a mi pareja, estoy sangrando. Y de coger mi sangre, de sentirla, de verla, y por eso también elegí usar la copa. Me acuerdo que cuando le dije a mi ginecóloga que iba a usar la copa, ella me decía, ay no, qué horror, pues las mujeres yo no sé cómo hacen para tener esa cosa ahí adentro. Me dijo así, literal, pues ya no es mi ginecóloga.
Claramente.
Pero nada, fue como, hey, esto no es algo sucio. Y no, porque a veces también pensamos que la sangre es sucia. No, eso no es algo sucio. Y empieza esta aventura a nuestra luna.
Bueno, varias cosas importantes que tengo para decir. Una, yo empecé a tomar pastillas anticonceptivas por un tema de la piel que me lo mandó pues el dermatólogo, y creo que era como la constante, pues el común entre mis amiguitas del colegio. O sea, era como lo más normal que el dermatólogo fuera el que te las recetara. Dos, acá pues aprovecho para recomendarles un documental en Netflix que se llama En Pocas Palabras. Ellos tienen como varios episodios y hay uno que habla sobre las pastillas anticonceptivas. A mí me encantó, de hecho fue un momento en el que sentí mucha rabia, ojalá lo vean y entenderán por qué. Y hablan de cuáles eran las consecuencias secundarias que tenía para los hombres si existiera una píldora anticonceptiva. Recuerden que los hombres son fértiles absolutamente todos los días del año, nosotras no. Y por lo tanto, digamos que pues es, no es injusto, pero pues como que cada uno debería ocuparse de su fertilidad, ¿no? Hablan que no han sacado las pastillas porque puede tener efectos secundarios como de cambios de humor, cambios de peso, dolores de cabeza, posible diabetes en una edad adulta, que finalmente son todas las consecuencias a las que nosotros...
Altera la libido también.
Exacto, altera la libido, entonces ellos...
Pero que la altera para los hombres
muy grave.
No, no es de este podcast.
Exacto. Pero es que esto hay que cogerlo con pinzas porque nos vamos por las ramas. Pero lo que voy con esto, me pareció muy importante ver ese documental porque... siento que esto no me hizo preguntarme solo de las pastillas anticonceptivas, sino lo de recuperar nuestro poder ante cualquier tipo de medicamento que nos entreguen. Y creo que nosotras en nuestra sociedad, pues con las amigas y con las personas que han hecho nuestro curso, nos dicen, yo llevo 10 años, 15 años, 20 años tomándome las pastillas, y a mí el médico en ningún momento me explicó cuáles eran las consecuencias, cuáles eran los efectos secundarios del producto que yo me estaba tomando. Y yo estoy muy segura que eso habría cambiado toda la ecuación. Y acá
siento, Dani, que nosotros siempre hemos dicho a las personas que hacen procesos terapéuticos con nosotros, que hacen cursos, inclusive hasta en los viajes, es como, tú tienes el poder. Yo no quiero tener el poder de tu vida. Y esto también nos invita a recobrar y a recuperar nuestro poder y conocer el cuerpo. Y acá que estabas diciendo como que llorabas, que no llorabas, que la libido, que los cambios, creo que también es muy bonito no solo amistarse con la sangre, sino también con todo lo que ocurre durante todo el ciclo. Porque tengo otra amiga que decía, sí, todo bien, pero pues a los hombres nadie, los hombres no entienden, bueno, ya generalizando un poco, ¿no? Los hombres no entienden que uno tiene cambios de humor, que alguien se los explique. Y yo decía, uno, si tú no conoces tu proceso, ¿cómo se lo vas a explicar al hombre que te está acompañando? Y dos, pues si uno no hace un trabajo, durante toda nuestra vida estuvimos con esto de hay que hacerlo escondidas, hay que comprar galletas en vez de tampones o toallas higiénicas. Entonces, de alguna manera es como, qué pena decirle al otro lo que me está pasando, ¿cierto? Casi que como, qué pena que me vino, qué pena que manché la sábana, qué pena que me ensucié. Y es como, pucha, qué bendición, eso es la vida. Obviamente no queremos estar sucias pues y manchando sábanas todo el tiempo porque, vinagre, agua oxigenada, dos manos, pues.
Igual si nos pasa. Quiero ya contar esto. En estos días estábamos en una reunión, Manu y yo, virtual.
Grabando podcast.
Ah, estábamos grabando podcast, literalmente. Estábamos grabando podcast, yo ya estaba en mi día 4. Y generalmente en mi día 4 ya el sangrado es muy leve. Entonces no me puse la copa. Y de repente nos reímos, así como nos reímos Manu y yo en los podcasts, y yo sentí una descarga. Y bueno, yo estaba como súper encartada en el podcast porque tenía justo un pantalón que era como grisecito, o sea, se manchó todo. Terminamos, despedimos a nuestra invitada de ese momento y yo le dije, Manu, necesito saber el tip para quitar la sangre de la ropa. Pero todavía no sigue pasando. No pasa nada con eso. No pasa nada.
Y seguramente si la pareja de Dani ve la sangre, no pasa nada, porque es supremamente natural. Y con este ejemplo que yo les decía de mi amiga, yo dije, claro, es que obviamente ella debe sentir como esa impotencia de ellos porque no entienden, y es como, ni ellos entienden, ni durante mucho tiempo nosotras como mujeres entendimos, y es como si esto fuera un tema prohibido, como un tabú. Entonces, de hecho, tan tabú que la noticia de la que les estaba hablando ahorita, tan tabú ha sido que apenas el 7 de agosto del 2023, o sea, hace 3 días prácticamente, pues, o pucha, hace 1 mes y medio, se publicó el primer, amigue, no el décimo, no, el primer estudio que usó sangre humana para comparar la absorción de productos menstruales en vez de agua o solución salina. Ah, o sea, el agua y la sangre no tienen absolutamente nada, nada que ver. Y con esto lograron empezar a desestigmatizar el sangrado abundante, porque finalmente, pues si estaban haciendo con solución salina, decían si era muy abundante y si necesitabas determinado producto o si decías que tenías un flujo muchísimo menor, ¿cierto? Entonces digamos que como nunca habían usado la sangre, que es más viscosa, incluye células, secreciones y tejidos, se vio que muchos productos están mal etiquetados y su capacidad de absorción es menor, claramente. Y entonces es como que, pues me provoca decir 84 groserías, pero es como, o sea, es que es increíble, es que haces 1 mes y medio, o sea, calculá. O sea, es que, no, pues esto
y es... Y todavía verdad. Le decimos productos para higiene menstrual, pues como si fuera algo sucio. Y Manu, pues aquí nos podríamos quedar contando un montón de historias, anécdotas y más estudios relacionados, pero justo lo que nosotras queremos es darnos, pues, como compartir de lo que ha sido este viaje para nosotras, darnos cuenta que hoy consideramos una ventaja competitiva, pues no, no quisiera utilizar como esa palabra, pero no sé qué otra usar.
Pero ajá.
No voy a decir competitiva, voy a decir una gran ventaja o un gran honor,
sí,
encarnar cuerpos de mujer. Como que nuestra exploración se ha expandido no solo a no considerar vergonzoso o sucio nuestra sangre, sino todo lo que viene alrededor de nuestro ciclo, de la capacidad que tenemos de morir y renacer cada mes, de reconciliarnos con el hecho de que no vamos a ser unas personas estables, estáticas. Drexler dice, si quieres que algo se quede, se muera, déjalo quieto, y nosotras estamos en continuo movimiento, expansión, contracción, ciclo, y esto también nos permite que de esa misma forma seamos tan vastas para experimentar, por ejemplo, el placer, tan vastas para experimentar lo como lo místico, lo misterioso, el inconsciente, la sombra, la sensualidad. Y claro, si a las Danielas del 2016 y Manuelas del 2016, hasta del 2000, yo no sé, 18, incluso del 2020, no nos vayamos muy lejos, les hubieran dicho que iban a vivir todo lo que están experimentando hoy, no se lo hubieran creído. O sea, ni siquiera hubieran dicho, ¿qué clase de brujería es esa? ¿Cierto? Y por eso comenzamos este podcast diciendo que para nosotras es una fortuna poder tener justamente ese registro, porque ahora que estamos pensando este curso de viaje a la luna Reloaded, que es más como un acompañamiento para que tú encuentres tus propias magias, porque creo que algo que ha sido muy potente es poder comparar nuestros caminos, Manu, el tuyo y el mío, que si bien han estado muy atravesados por cosas muy similares, toman rumbos distintos o se manifiestan de forma diferente, y entonces nos nutrimos un montón la una de la otra. Y asimismo, pues eso se ve reflejado en los acompañamientos y en los cursos que hacemos. Me acuerdo mucho que hablábamos una de las primeras clases, y para quienes estén por aquí escuchándonos que ya hicieron el viaje a la luna, se van a acordar de esta clase que teníamos, por ejemplo, de la energía masculina y de la energía femenina. Y eso es algo pues que nosotros estábamos hablando de energía femenina y masculina, creo que por ahí en el 2018, no me acuerdo muy bien, que lo evidenciamos mucho en India, porque en India se habla de esto, de la energía masculina como este sostén, como la materia, no sé qué, y la energía femenina. Es más, se habla de energía solo de lo femenino y del masculino como la materia, ¿cierto? Así. Y nosotros empezamos a hablar de esto y ahora sentimos que en todas partes se está hablando de energía femenina y energía masculina, pero de una forma en la que se ha tergiversado mucho la información, como se ha hecho con un montón de cosas que si bien Internet nos ayuda mucho, también se empieza como a tergiversar la información. Hoy nosotras decimos, mire, dígale como quiera, dígale energía femenina, dígale energía masculina, dígale hombre, mujer, porque además no somos capaces de diferenciar que la energía femenina no viene de las mujeres, no somos capaces todavía. Pensamos que, ay, es que un ser tiene una energía muy femenina, ah, no, ya es mujer, o es homosexual, ¿cierto? Como que todavía nuestra mente humana está muy limitada para tener como estos conceptos de esta forma. Ahora bien, díganle como quiera, nosotras nos hemos dado cuenta que hay atributos que emergen en nosotras en ciertos momentos del ciclo, o hay atributos a los que queremos llamar, o hay herramientas que queremos usar en ciertos momentos del ciclo.
Como mi vecina, que se volvió tan conocedora del tema, pues, y se enamoró. De hecho, estaban haciendo un doctorado en la Universidad Nacional en Medellín para ver cómo los cambios de las mujeres afectaban también su productividad. Y ella decía, yo logré conocer cuáles son los distintos momentos del ciclo, las energías que hay disponibles, no solo las energías que tengo disponibles para crear, porque finalmente
para quienes son mamás y nos escuchan, saben que crearon una vida, pero pues ustedes no están en embarazo todos los días de su vida, y entonces, ¿qué más pueden crear? Y ya decía, conocer estas energías de creación, de energía, de cuando me siento bajita de energía, cuando me siento triste, que ya no es un drama, sino simplemente por una caída de hormonas. Y dijo, yo ya sé cuáles son los días en los que celebro los cumpleaños de mis hijos, porque sé cuando mi cuerpo está listo y que tengo toda la energía para atender a los demás, para ser una madre en general. Y hay otros momentos en donde yo solo me quiero hacer bolita. Y empezar a conocer esta información es supremamente vital. También, Dani, ¿sabes qué? Yo siento que a medida que nosotros la fuimos conociendo, dejamos de juzgarnos tanto, de saber que si hoy no me quiero levantar a hacer ejercicio, ya no es por pereza, sino porque mi cuerpo me está pidiendo otro tipo de cosas, que hay unos momentos del mes en donde me provoca más el dulce y ciertos antojos, mientras que en otros no. Entonces yo siento que es una manera maravillosa de amistarnos con nuestro cuerpo y dejar de esa frase que yo por lo menos escuché muchísimo hasta en mi trabajo, que el jefe decía, ahí está en sus días, no le hablen, que me parece horrible, pues hoy lo cogería y le diría, oigan a este pendejo, pues, o sea, como que, y más que están sus días, no le hables, ven, ¿qué tal si te explico lo que me está pasando para que tú también lo comprendas y juntos llevemos esta relación a cabo, ¿cierto? Entonces es como que toda esta información nos nutre y nos permite vivir la vida de una manera inclusive muchísimo más tranquila, sin tantas expectativas y sin tantos juicios hacia nosotros, y poder también relacionarnos con los otros. Yo a mi novio le digo, amore, mira, me va a venir, pues literal, pasado mañana, y vos sos muy charrito y todo, pero yo en estos días de verdad que no la logro. O sea, no puedo con cualquier chiste que me hagas, o sea, me voy a poner a llorar y efectivamente me pongo a llorar. Pero digamos que él lo sabe y es muy bonito poder comprenderlo al punto de que yo lo pueda compartir con mi pareja y que juntos vivamos el ciclo, porque igual es de dos, como cuando decimos la maternidad y la paternidad finalmente es de dos, la creación de la vida es de dos y todos los cambios hormonales que eso trae. De alguna manera siento que después del posparto es demasiado evidente que hay un cambio hormonal porque tenés el bulto chiquitín al lado que se llama hijo y pues es evidente que algo pasó. Pero mis amores, eso nos pasa claramente en distintas proporciones, pero todos los meses tenemos ciertos cambios y como no se ven, pues como que como si no fueran aceptados socialmente, siento yo. Y yo creo que pues Dani, toda esta información, sabemos que hoy les hicimos un pupurrí de emociones, pues que esto nos dio un montón, fue lo que nosotros quisimos recuperar en nuestro curso del viaje a la luna, que ya está disponible para todos ustedes.
Sí, yo quisiera ahí decirte, Manu, que es importante, espérate, yo organizo las ideas, pues como para que no quede así como tal. Yo quisiera ahí también agregar, Manu, que este es un viaje que cada una va a sentir en el momento en el que quiera emprenderlo. O sea, es un viaje súper único, porque me acuerdo que, por ejemplo, yo lo empecé y entonces yo ya quería pasarme a la copa y entonces vos me mirabas con cara de asco y luego nuestras amigas nos miraban como locas y hoy en día hay muchas amigas que nos siguen mirando como locas. Entonces, esto es un llamado que llegará en el momento perfecto para cada mujer. Ahora bien, ¿qué quisiera decirles yo? Que es un viaje que vamos a tener que atravesar la incomodidad. Lejos queremos nosotras romantizar y decir que esto ha sido, sí, o sea, desde un lugar después de haberlo atravesado, sí es lo mejor que me ha pasado, pero fue complejo, difícil, desafiante, porque aprender a amar tu libertad cuando no te han enseñado a hacerlo es complejo. Es mucho más fácil que te digan, tómate la pastilla, es mucho más fácil que te digan, esto es lo que te va a pasar, esto es lo que no te va a pasar. No sentir, incluso estar, como no estamos tan acostumbrados a sentir y a sentirlo todo, y a sentir dolor y a sentir tristeza y a sentir amargura, pero también a sentir placer, a sentir dicha, a sentir asombro por la vida. Entonces es como que entras en un estado cuando dejas de tomar, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas o cuando te empiezas a conectar con tu cuerpo, ser mujer, empiezas a entrar a un estado de mucha sensibilidad, como cuando me viene esta imagen de Bambi cuando empieza a caminar, que se cae y tiene las patitas como muy frágiles. Así somos nosotras también aprendiendo sobre algo que nunca se nos enseñó, pero con lo que nosotros vivimos durante mucho tiempo. O sea, es que 23 años en un cuerpo de mujer y yo no tenía ni idea. Y ahora que tengo 30, sigo descubriendo maravillas. No importa la edad que tú tengas. Ayer hablaba justo con una amiga que me decía, Dani, tengo 39 años y apenas estoy emprendiendo este camino. Y yo le decía, ¿sabes qué? Hay ancestras de nosotras que se murieron sin tener orgasmos. Sin tener orgasmos. Hay ancestras de nosotras que se murieron sin tener idea de esta información. Hay gente que a sus 60 años no sabe que esto está pasando. No importa la edad que tengas, siempre y cuando tengas la voluntad de querer conectar contigo o sientas ese entripado que nosotras sentimos, es porque es tu momento. Y es tu momento para expandir. Y es tu momento para encuerpar justamente la magia de ser mujer. Y vuelvo y digo, no desde un lugar romántico, porque te vas a enfrentar a tu sombra más oscura, a días complejos, pero con ellos también llegará la luz, el amanecer y todas las joyas que hoy, por ejemplo, yo veo en ti, Manu, y que reconozco en mí después de y seguir transitando este viaje, porque como dije al principio, eso no es nada, no es como un proceso terminado, es un proceso en continuo expansión y evolución.
Nosotras somos súper románticas, además, sobre todo con este tema, pero sabes que yo he sentido que en la medida en que me he podido conectar con mi ciclo, también me he podido conectar de una manera distinta con las mujeres. Como que de alguna manera esa rivalidad, esa competencia, como pasar por encima de la otra que sutilmente nos iba metiendo la sociedad y por los laditos, pues yo siento que en mi caso ha desaparecido un montón. Y yo creo que cuando nosotros empezamos este proceso, me acuerdo que decíamos, pero qué mujer tan hermosa, y empezar a admirar también la valentía de las otras, y ahí empieza a cobrar mucho sentido esta sororidad, este cuidarnos como hermanas entre todas, y siento que esto viene desde nuestras ancestras, cuando se reunían, cuando los ciclos se hacían, pues digamos como que se sincronizaban, que eso nos pasaba un montón en el colegio, pues con todas las amiguitas nos venía el tiempo, y es como la naturaleza, es increíble cómo se sincroniza también con los ciclos de la luna, y esto pues por más hippie que suene, o sea, cuando uno le pone atención a su ciclo se da cuenta, esto no es un invento. Entonces siento que conectarme, yo por lo menos conectarme con mi ciclo me permitió conectarme también con la tierra, con los ciclos de la naturaleza, con la capacidad de gestar vida, de gestar proyectos y de reconocer la fuerza que tenemos todas las mujeres. Y digo que suena muy romántico, pero es que es así, o sea, y me emociona un montón porque siento que tenemos demasiado poder dentro de nosotras. Y yo creo que Dani, que esta siempre ha sido como nuestra intención con este curso, que cada persona tenga más información, que la pueda compartir con su pareja, que vivan un ciclo delicioso con sus altos y sus bajos y ser capaz de explicar cuando estoy en mis bajos lo que me está ocurriendo.
Eso que dices, Manu, a mí me conecta con lo que quiero cerrar, y es que uno de los más grandes regalos que me ha dado el entenderme y el conocerme, el autogestionarme también, es justo la compasión conmigo misma y el amor. Nada más esta semana, yo de entrada, pues ya siento mucho los cambios de fase. Me empezaron a doler los senos y tenía los pezones súper sensibles y yo dije, ah, ya. O sea, incluso antes de que mi termómetro, porque nosotras usamos el método sintotérmico, antes de que mi termómetro me lo dijera, yo dije, ya estoy entrando a mi fase premenstrual. Y esa semana me observé mucho, por ejemplo, haciendo ejercicio, que ya no rendía lo mismo. Tengo un día, y lo tengo súper identificado, donde me canso un montón. Y le decía ahorita a Manu, estoy súper acelerada, siento que tengo como que estoy como corriendo, ahorita venía manejando y se me atravesaron un montón de personas. Y atestiguo que justo estoy en esta energía, que justo estoy como habitando este que nosotros lo llamamos como el otoño, como este descargarme, como ya me voy a preparar para mi momento de sangrado, para ese momento de muerte. Entonces estoy como liberándome de cosas y con una energía claramente cambiante en ese aspecto, como más también de poner límites, de ser más fuerte. Entonces, en otro caso, en otra situación, me hubiera juzgado un montón. Y ahora lo que hago es acompañarme con mucha compasión y con mucha comprensión y darme espacios para el descanso también. Y por ejemplo, yo le digo a Manu, yo sé que porque nosotros tenemos los ciclos alternados, ella justo está en espléndida en su ovulación y yo ya entro en mi fase de premenstrual y menstrual. Y cuando ella está así, yo justo estoy así, y ella me dice, ay amiga, amo que estés ovulando, y yo amo que estés ovulando tú, ¿cierto? Y eso no solo sirve para que yo se lo comunique a mi pareja, sino a mi equipo de trabajo, a mis amigas, a las personas con las que estoy, porque esto es la vida, no es otra cosa, y yo lo puedo usar en contra o a mi favor.
Total.
Y eso es lo que nosotras queremos.
A mí en estos días me invitaron a comer, y justo era el día de mi primer sangrado, que estaba pues más enlunada que mil, y dije, no, yo hoy necesito hacerme bolita. Y en un momento pensé, ¿cómo será que estoy siendo antipática? Y dije, no, es que esto es lo que verdaderamente mi cuerpo está pidiendo y yo lo escucho. Y yo sé que yo antipática no soy, pero pues es lo que estoy necesitando hoy, que si fuera otro día estaría en la calle. Y bueno, finalmente, pues ya para que sepan, creamos este curso que se llama El Viaje a la Luna para reconocer nuestro femenino, nuestro poder, nuestra magia, todos nuestros cambios, para que entendamos qué es lo que nos pasa. Tenemos también un acompañamiento, pues digamos, como en una de nuestras clases por una médica, en donde explica biológicamente, más que como me enseñó mi profesora de biología, que se desprende en el endometrio y basta, no, realmente qué pasa durante todo el ciclo. También hablamos de la sexualidad, abrimos como unas ventanitas del placer. Así que si quieren conocer toda esta información y qué onda con nuestro cuerpo, qué le pasa, o sea, saber qué le pasa durante esos 28 días nos sirve para esto, para el futuro, para toda la vida, y qué energías tengo disponibles, pues nos pueden escribir, pueden ir @ conecta con sentido para más información. Si quieren conocer más información, síganos en @ conecta con sentido, ahí pueden ver en el link de Linktree que está el link para ir a comprar nuestro curso. También pueden entrar en Conecta con Sentido o escribirnos ante todas las dudas que tengan. Y bueno, gracias por escucharnos y deseamos que todos los seres humanos conozcan su cuerpo, se amisten con él y disfruten la vida, que tengan un feliz, feliz, feliz viaje.